WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Seguimos en tiempo de Pascua, amigos. Estamos en la tercera semana de esta gran fiesta de la cristiandad. Una fiesta porque nos enseña hacia dónde apuntar, cuál debe ser la prioridad de nuestra vida, vivir la vida nueva que nos dio el Señor Jesucristo. Y eso es compatible con todas las pruebas que el Señor permite, justamente para que nos desprendamos de bienes secundarios, bienes pasajeros, y lo busquemos y nos aferremos a Él primero, y de esa manera seamos libres en nuestro uso de todos los demás bienes que Él nos da. Es un plan que en la sabiduría de Dios nos va transformando a imagen de su Hijo Jesucristo. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Y vamos a empezar, amigos, las noticias de hoy con la situación en Myanmar. Los cristianos desplazados en ese país, escribe Ana Bono para La Brújula Cotidiana. La situación de los cristianos es cada vez más crítica en los territorios donde las milicias étnicas luchan desde hace 3 años contra los soldados de la junta militar. Les traeremos esa nota de estos lugares del mundo que, de no ser por la voz de la Iglesia, pasan desapercibidos para la prensa. Además, sí, amigos, adelante.
Un poco Guillermo. De problemas de la señal. Creo que continúas tú por un momento.
Perfecto, cómo no. Sí, por otro lado, amigos, una señal más indicadora de que las cosas no están yendo bien en China es que ha aumentado en un 7000% el número de inmigración de personas que buscan entrar ilegalmente a los Estados Unidos desde la frontera sur. Algo que prácticamente no existía hace unos años y que ahora se está convirtiendo en una tendencia creciente que justamente nos plantea ¿por qué la población china está dejando su país para buscar entrar a los Estados Unidos? En algún caso podría ser alguien que está siendo enviado por el gobierno chino, suponemos que sí, pero suponemos que también muchas de estas personas simplemente no están encontrando las condiciones o una esperanza de futuro adecuada para permanecer en su país. Sabemos que cuando las personas dejan su país es normalmente porque no ven un horizonte positivo para ellos y sus familias. Por otro lado, amigos, un obispo alemán, no nos sorprende, asegura que la doctrina de la Iglesia ha agraviado a las personas LGTB. Ya sabemos que muchos hablan así, y seguramente este obispo, como está ya en un tipo de, ¿cómo decirlo?, mentalidad en la que ya puede hablar con toda franqueza, seguramente está dando las razones por las cuales el cardenal Hollerich, que en el caso de él no es simplemente un obispo dentro de la muy ideologizada Conferencia Episcopal Alemana, es el relator general del Sínodo de la Sinodalidad, uno de los C9 de los cardenales que cooperan con el Papa en la reforma de la Iglesia, en la reforma de la Curia Vaticana. Él también dice repetidamente que la Iglesia está simplemente equivocada sobre la homosexualidad. Esa doctrina hay que revisarla porque tiene una serie de supuestos sociológicos y biológicos que han sido superados, como si lo que Pablo dijera lo dijera en base a estudios sociológicos o biológicos de su época. Este obispo alemán nos dice que tiene que cambiar esta doctrina porque ofende a las personas activamente homosexuales. Por supuesto, llamar a la conversión podría herir susceptibilidades porque me está diciendo que no estoy haciendo las cosas bien. Eso puede doler, pero es un dolor terapéutico, un dolor que sana. Por otro lado, amigos, un apologista católico argumenta que católicos liberales, como este obispo, como el cardenal Hollerich seguramente, son la principal fuente de división en la iglesia, confundiendo a los fieles, relativizando la doctrina, incluso en algunos casos, lo sé de amigos, negándose a absolver los pecados porque dicen que no tienen pecados, porque han confesado, por ejemplo, un pecado con respecto al sexto mandamiento, un tema de pureza, en actos o pensamientos, dicen, no, eso no es pecado, algo más, entonces no tengo por qué darte la absolución. ¿Qué es eso? Ya no son hombres de iglesia, son hombres de una corriente que usa el cargo que les da la iglesia para minar la fe de los fieles y para que los fieles se vayan desconcertados incluso de la confesión. Por otro lado, amigos, en Guinea Ecuatorial, hace 50 años este país tenía 13 sacerdotes diocesanos. Hoy son 154 vocaciones nativas. Veremos justamente lo que nos dice esta noticia de cómo crece la iglesia en territorios de misión, en África específicamente, donde se predica el mensaje del evangelio para la conversión de las personas. Ahí es que, por supuesto, la iglesia florece y florece también en vocaciones. A diferencia del obispo de Algiers, me acuerdo, el nuevo arzobispo de la capital de Argelia, esta no es el África negra, el África del Norte, donde la mayoría de los obispos son extranjeros. Bueno, este obispo español decía que la iglesia tiene que superar esta idea de tener que compartir su verdad con los demás. O sea, tiene que superar la idea de evangelizar. Tendría simplemente que decir, bueno, los musulmanes, las demás religiones, todos están felices, ¿para qué tengo yo que compartir mi verdad con ellos? Lo que debería hacer ese obispo, y la Santa Sede, solo al saber eso, debería llamarlo a preguntarle, padre, ¿en qué está pensando usted, monseñor? Y si usted no se revisa en esa posición, es más, de por sí ya debería nombrarlo un coadjutor, porque está diciendo que la misión de la iglesia ya no tiene sentido. En el África Negra, gracias a Dios, sí se dan cuenta que tiene sentido porque se predica el evangelio. Referíamos hace unos días también un estudio de Pew Research que nos hablaba de los católicos en los Estados Unidos. Religión en Libertad ha publicado un artículo con 8 datos interesantes sobre esta feligresía. Si bien ha bajado el porcentaje en la población, ha bajado el número de católicos en los últimos años. De 74 millones estamos en unos menos de 60 ahora. ¿Qué está pasando? ¿Están dejando a la iglesia? Sabemos, por lo que hemos visto también acá, que no principalmente para irse a comuniones evangélicas, si bien eso sigue siendo un grueso de pérdida, sino también porque dejan la religión, básicamente se convierten en nones, en los que no tienen ninguna confesión religiosa. Signos de esperanza desde Francia. ¿Por qué se bautizan tantos jóvenes en ese país? Scouts, carismáticos y peregrinaciones a santuarios. Religión en Libertad publica una explicación de este buen fenómeno de evangelización en Francia. Por otro lado, amigos, la película Hispanoamérica, la hemos comentado acá, sorprende en España. En 3 días llegó a colocarse como el documental más visto del año. Y lamentablemente, este deslizadero del sinsentido, acompañado en muchos casos de una iglesia que no quiere incomodar, en Bélgica y Holanda, la eutanasia legal para ahorrar dinero se convierte en una tendencia en esos países otrora ejemplarmente católicos. Pensemos, Holanda era, antes del Concilio Vaticano II, la iglesia per cápita más misionera del mundo, con más misioneros por población católica en ese país. ¿Qué pasó, Holanda? ¿Qué pasó, Bélgica? ¿Acaso se ha apagado la luz? ¿Acaso es que la verdad ya no es propuesta de modo que las personas puedan encontrar un sentido para las dificultades humanas y no busquen simplemente la puerta más rápido de salida con la legalizada y siempre más fácil eutanasia? Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Experiencias en el Camino, con Esther Hernández.
¿Te gustan los viajes? A mí me encanta viajar, me encanta salir, me encanta conocer nuevos lugares, conocer personas. Siempre un viaje es una oportunidad incluso para conocer personas, para conocerte a ti mismo, una oportunidad de salir de casa, de tomar distancia incluso de la cotidianidad, tomar distancia del trabajo, tomar distancia incluso de las personas que están todos los días a nuestro alrededor. Salir de casa es una oportunidad para descansar o incluso para cansarte, ¿sí? Para cansarte haciendo otras cosas que en la cotidianidad no harías. Una vez a mí me invitaron a Colombia, fuimos a un pueblito que se llama Jardín y ahí tuve la oportunidad de lanzarme en un parapente. Fue muy divertido. Yo nunca me había lanzado de un parapente y cuando lo hicimos, tuve una de las experiencias más bonitas que he tenido en toda mi vida. Los viajes son siempre una oportunidad, son una ocasión propicia para vivir unos días de esos que dejan huella, de esos que son memorables, que puedes recordar todos los días e incluso contarle a tus amigos lo que viviste. A mí me encanta viajar porque es una oportunidad que me doy de vez en cuando para desempolvar un poquito los espacios que tengo más abandonados en el corazón. ¿Cuándo será tu próximo viaje?
Si quieres escuchar más experiencias, visita estherhernandez.net. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Esperemos que Guillermo ya tenga solucionado su problema técnico. Guillermo.
Eddie, creo que me estás escuchando, no sé.
Sí, perfectamente.
Sí. Sí, parece que había unas bajas aquí en el Firefox. Bien, sí, entremos en materia. Adelante. Eddie, ya el saludo está guardado. Y entonces miramos esta realidad de crisis que viven desplazados en Myanmar. Es importante porque es una de las situaciones olvidadas y es lo que están sufriendo los cristianos, que es cada vez más crítica en los territorios donde las milicias étnicas luchan desde hace 3 años contra los soldados de la junta militar.
La situación de los cristianos en Myanmar que viven en los territorios afectados por los enfrentamientos entre milicias étnicas y tropas gubernamentales es cada vez más difícil. En el estado de Kaya, la etnia Karen lucha contra la junta militar que tomó el poder en 2021 y la diócesis de Loy Kaw está pagando el precio. Más de la mitad de las iglesias de la diócesis están cerradas y la mayoría de los fieles han huido para escapar de los combates y los bombardeos.
Una de las parroquias en las que todavía es posible la vida pastoral es la del pueblo de Soudú, y es allí donde se encuentra actualmente Monseñor Celso Ba Shue, obispo de Loy Kaw, obligado el 27 de noviembre del año pasado a abandonar la Catedral de Cristo Rey. Los militares habían bombardeado el día anterior y luego ocupado, tomando posesión de todo el conjunto catedralicio para convertirlo en su base. La catedral todavía está ocupada por el ejército.
Monseñor Shue vive precariamente refugiado como sus religiosos y sus fieles. Así pasó Navidad, Cuaresma y Semana Santa, dedicándose a visitar a refugiados con los que pudo celebrar las fiestas. Vivimos en una situación de desplazamiento y tribulación, dijo a la agencia Fides que vino a visitarlo el 15 de abril. Pero doy gracias al Señor porque con esta experiencia me ha dado la oportunidad de estar cerca de mi pueblo, más cerca de los pueblos que tienen gran necesidad de consuelo y solidaridad. Pero la gente está agotada, aniquilada, explica. Asistimos a una muerte lenta, día tras día, de nuestra hermosa nación. Todo esto nos pone realmente a prueba.
La situación de los desplazados es particularmente preocupante. Ya son más de 2,6 millones y aumentan constantemente. Monseñor Shue intenta infundir esperanzas a los fieles. Cristo ha resucitado también por nosotros. Con estas palabras se despidió. Veo luz en los rostros de las personas que sufren y esto me consuela. No perdamos la esperanza porque es Dios quien nos la da. La gente sufre, resiste, espera y amigos, nosotros no podemos cerrar los ojos a esta realidad de sufrimiento de los hermanos en Myanmar. Quizá estemos más preocupados de lo que pueda estar pasando en el frente de la zona de la guerra entre Israel y el pueblo y lo que está pasando en Croacia con Rusia, y quizás nos distraen esas situaciones, pero hay una realidad de sufrimiento que tiene que estar en nuestras súplicas diarias por el pueblo de Myanmar, cristianos desplazados que suman ya millones.
Es así, amigos. Y ahora vamos a ver un artículo que nos presenta otro ángulo de lo que analistas están llamando el colapso chino. China creció en dobles dígitos por 30 años. Bajo Deng Xiaoping, el que fuera secretario general del Partido Comunista Chino, emprendió un proyecto en el que básicamente China le decía a la población: sin política no hay problemas. O sea, la política, el gobierno no se va a meter contigo, tú busca emprender, busca hacer empresa y el gobierno simplemente creará condiciones para que lo puedas hacer sin interferir. Esto llevó a un boom de crecimiento económico sin precedentes para el gigante asiático. Pero a partir de la entrada en el poder de Xi Jinping y, en fin, la manifestación de ciertos problemas sistémicos y ciertas crisis que estaban, en fin, desarrollándose, como por ejemplo la crisis inmobiliaria, parte de una política china. China no permite a sus ciudadanos invertir fuera del país. Entonces los ciudadanos, viendo que había un boom inmobiliario en el que crecía el valor constante de las propiedades y se construían ciudades en pocos meses, además ciudades muy bien dotadas, muy bien equipadas, muy bien diseñadas, empezaron a invertir, a guardar sus ahorros en departamentos, en propiedades. Lamentablemente, eso era una burbuja que tenía que estallar y hace unos años el gobierno de Xi Jinping decidió que había que revisar las condiciones de ese tipo de emprendimiento de manera que fuera más realista, y eso llevó a la bancarrota a las más importantes compañías constructoras en China. Esto ha llevado a que casi todos que han dirigido sus ahorros a ese tipo de bienes se encuentren ahora con edificios sin completar y que no hay ninguna perspectiva de que se vayan a completar. Eso unido a el encogimiento demográfico en China, está en caída libre la población en China mucho más rápido de lo que ha pasado en Japón, que atraviesa justamente una crisis por eso, y en Europa Occidental. Todo eso son factores. Además, Xi Jinping, ante todos estos problemas, ¿cómo responde? Responde con más control, con más presión. La fórmula de que sin política no hay problemas se convierte en la omnipresencia del Estado, que además favorece solamente a las empresas públicas y no a las privadas. Todo esto es una tormenta perfecta que hace que los chinos estén huyendo del que hace pocos años se presentaba como la gran potencia mundial para el año 2050. Esto tal vez se está manifestando justamente en el sur de la frontera de Estados Unidos. Nuevas estadísticas de aduanas y protección fronteriza muestran un aumento exponencial de inmigrantes de la China comunista que cruzan ilegalmente la frontera en los últimos 6 meses en comparación con el comienzo de la presidencia de Joe Biden. Tomamos la nota de Voto Católico.
El presentador político jefe de Fox News, Brett Breyer, escribió en Twitter en X el miércoles que, según estos datos, la patrulla fronteriza ha detenido a 24.296 ciudadanos, amigos, ¿de dónde? De China, que cruzaban ilegalmente entre puertos de entrada durante los primeros 6 meses del año fiscal del año 24. La inmensa mayoría, el 85% de ellos, eran adultos solteros. 20.868, explicó Bayer. El año fiscal 24, el primero de octubre del 2023, por lo tanto su sexto mes, finalizó el 31 de marzo del 2024. Bayer dijo que el número total de inmigrantes chinos ilegales detenidos entre octubre y finales de marzo ya superó el total del año fiscal de 12 meses del 2023, que fue de 24.125. El presentador señaló que solo 324 inmigrantes chinos fueron detenidos por la patrulla fronteriza durante todo el año fiscal de 2021. En otras palabras, se encontró que ingresaron al país más de 70 veces más inmigrantes chinos ilegales en octubre de 2023 y finales del mes pasado que durante todo el periodo de 12 meses entre el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre del 2021.
El presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, calificó el aumento de inmigrantes de China comunista como una perspectiva muy aterradora. Sabemos que no le agradamos a China, continuó Judd. Sabemos que estamos en el punto de mira de China y están exportando a tanta gente a nuestro país que eso realmente tiene que ser temido, dice. la NBPC, es el sindicato oficial de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Además, Fox News señaló que esta semana un informe bipartidista de la Cámara encontró que el gobierno chino ha otorgado devoluciones de impuestos y subvenciones a empresas que fabrican ciertos precursores de drogas sintéticas y fentanilo utilizados por narcotraficantes siempre y cuando se vendan fuera de China. A través de subsidios, subvenciones y otros incentivos, la República Popular China perjudica a los estadounidenses mientras enriquece a las empresas de ese país, afirma el informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, como indicó NBC News el martes. Esto ya es algo conocido. La mayor cantidad del fentanilo, una droga mortífera que está matando 60.000 personas al año aproximadamente en los Estados Unidos, es producida en China, es exportada hacia México, donde se la combina con otras sustancias y entonces es introducida al país por contrabando y las muertes están en las decenas de miles cada año.
NBC señaló además, el comité dijo en su informe que no ha encontrado evidencia de nuevas acciones penales para frenar el flujo de productos químicos del fentanilo hacia los Estados Unidos. El miércoles, el exfiscal general de la administración Trump, William Barr, escribió un artículo de opinión en la New York Post en el que afirmaba lo siguiente: la importación masiva de fentanilo chino está matando a estadounidenses a un ritmo anual igual al de nuestro año más sangriento en la Segunda Guerra Mundial. China está fomentando y facilitando activamente esta campaña de asesinatos en masa, dijo Barr, un católico que citó el informe de la Cámara. Es un eufemismo llamar tráfico de drogas a la distribución masiva de fentanilo, subrayó. El fentanilo es un veneno mortal, la más mínima cantidad es letal. Amigos, que lo que se usa para buscar la salud, para tomarlo como un calmante, obviamente por una medicación, se convierte en un veneno y una adicción para muchísima gente que con ello está bebiendo su muerte.
La droga zombie la llaman y hay que ver calles en, sobre todo, ciudades con gobiernos progresistas donde las personas están simplemente en casi un estado inconsciente esperando la próxima dosis de la droga que ciertamente acabará con sus vidas y no hay interés suficiente del Estado para poder brindar soluciones reales. Comenzando por esta política que permite simplemente un influjo masivo de personas por la frontera sur y por lo tanto facilita el ingreso de una sustancia que acaba con decenas de miles de vidas cada año en los Estados Unidos. Está mal pensado el gobierno, evidentemente, en los Estados Unidos cuando descuida de esa manera el bienestar de su población. Y cuando un obispo se manifiesta, como lo que veremos por parte de un obispo alemán, Stefan Ackermann, obispo de Treveris, cuando se manifiesta de esta manera está haciendo un daño espiritual muy grave a las personas que lo escuchan y que se sentirán de alguna manera defendidos por él para mantenerse en su vida de pecado, porque este obispo ya no lo considera pecado. Es más, considera que llamar pecado la actividad homosexual es, como él ha dicho, un agravio a las personas LGBT.
El obispo de Treveris, Stefan Ackermann, ha presidido un servicio ecuménico LGTB en la catedral donde hizo la dolorosa confesión de que la enseñanza de la iglesia ha agraviado a la gente y ha reforzado el rechazo y la exclusión. Sería bueno también averiguar un poco la trayectoria de este obispo que tiene manchada con actitudes y disposiciones, que ha sido prácticamente protector de gente que ha hecho mucho daño a la infancia y juventud. Hasta el día de hoy, la gente se ha encontrado a menudo con incomprensión o incluso con odio y violencia debido a su orientación sexual o identidad de género. Aquí, en todo el mundo, afirmó Ackermann en un servicio de queer en la Catedral de Trier, frente y parte del Festival de Holy Rock Days en la diócesis. La Iglesia Católica ha reforzado las exclusiones a través de su enseñanza. Pero ahora hay procesos de cambio y aprendizaje, afirmó el obispo. Este camino continúa y eso es algo bueno, dijo Ackermann. La representación se anunció como parte de la celebración diocesana anual de la Santa Túnica de Cristo con una gran bandera arcoíris en el altar y ahí asistieron unas 50 personas. Se produjeron durante la ceremonia varios discursos intercalados con algunas canciones y las lecturas corrieron a cargo de un travesti. Ackermann afirmó que los homosexuales, un colectivo abiertamente mimado por autoridades públicas y grandes empresas, experimentan odio y violencia a causa de sus propensiones sexuales y atacó a la iglesia calificando de compromiso, entre comillas, su espectáculo de propaganda homosexual, afirmando que queremos ser una diócesis que valora la diversidad, incluida la diversidad sexual y de género. Nos quedamos impresionados de este pastor de la Iglesia Católica, porque creo que tendría que ser ya inmediatamente sacado y retirado y decirle muchas gracias por sus servicios, porque está prácticamente llevando a mayor confusión y a defendiendo una causa que es exactamente contraria a lo que enseña el Evangelio. ¿Qué van a hacer las autoridades de la Iglesia con este obispo Stefan Ackermann? Eso estaremos esperándolo con mucha ansiedad.
Lamentablemente, Guillermo siente que no tiene nada que temer de las autoridades de Roma en estos momentos, porque pensemos todavía lo que comentábamos ayer. Un teólogo que había sido elegido decano de una facultad católica de teología que en Italia, que posteriormente la Santa Sede no le da el permiso para poder ser decano porque este teólogo, entre otras cosas, estaba a favor de la bendición a parejas homosexuales. Luego sale Fiducia Supplicans y este teólogo queda perfectamente habilitado y va a asumir ser decano de una facultad católica de teología. Eso es corrupción, amigos. La falsa misericordia no ayuda a las personas, las deja en su pecado y hace ver que la doctrina de la Iglesia, la doctrina del Evangelio que las llama a la conversión, acaba siendo un agravio para ellas en lugar de una ocasión de conversión. Terrible. ¿Qué está pasando en la Iglesia con personas que ya no creen en la doctrina católica, no creen en la conversión, excepto según categorías cómodas para el mundo actual? Bueno, Trent Horn, un conocido apologista y autor de Catholic Answers, un servicio de apologética excelente en los Estados Unidos, ha publicado un nuevo libro en el que sostiene que las tensiones y divisiones actuales dentro de la Iglesia católica son causadas principalmente por las acciones de católicos liberales o progresistas.
Según un comunicado de prensa de Catholic Answers, el último libro de Trent, Confusión en el Reino, detalla los acalorados conflictos intra-iglesia sobre cuestiones de fe, moral y prudencia y critica a grupos y figuras católicas progresistas por avivar las llamas. En un grado nuevo y extremo, la gente tanto dentro como fuera de la iglesia está menos segura que nunca de lo que el catolicismo propone y lo que rechaza, lo que bendice y lo que condena, dice el comunicado de prensa. En introducción del libro, Trent sostiene que aunque los católicos de cualquier inclinación teológica pueden distorsionar la fe, la gente suele acudir a mí en busca de ayuda cuando se trata de analizar la confusión del catolicismo liberal.
Tal vez sea un autor católico quien dice que los católicos realmente respetarían a las mujeres si no prohibieran el aborto. O tal vez sea un conocido sacerdote católico que dice que está bien tener orgullo gay, explica Horn. El autor evita clichés o adjetivos poco caritativos para describir el catolicismo liberal. En cambio, utiliza la descripción de una destacada católica liberal, Heidi Schlumpf, editora ejecutiva de National Catholic Reporter, un diario de disenso, o sea, contrario a la doctrina de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que hoy en día se considera el mayor defensor en la prensa católica del pontificado de Francisco. ¿Por qué será? Uno se pregunta. Lo que Trump dice acá es lamentablemente una realidad. Hoy en día, muchas personas, dentro y fuera de la iglesia, están menos seguras que nunca de lo que la iglesia cree. Lo que dice Schlumpf, la editora general de National Catholic Reporter, parece ser una descripción acertada de esta mentalidad a la que se dedica el libro de Trent Horn. Son los, dicen estos católicos progresistas, son así, según la editora general del National Catholic Reporter, un diario de disenso. Son los veteranos canosos de las organizaciones de reforma eclesiástica y de las parroquias. Son los jóvenes católicos que toman su primer curso de teología en un colegio o universidad católica y los teólogos que imparten esas clases son este tipo de sacerdotes. Son sacerdotes jubilados, las hermanas, incluso algunos obispos que han pasado su vida trabajando por la justicia social. Son manifestantes de la Marcha de las Mujeres, portadoras del Green New Deal y manifestantes de Black Lives Matter de todas las generaciones. Trent luego dice, me alegro de que Heidi Schlumpf ofrezca esta ilustración bastante precisa, porque si lo hiciera, si yo describiera así cuál es este católico progresista que causa tantos problemas en la iglesia, sería mi propuesta descartada como una caricatura.
El libro reseñado por Catholic Vote está dividido en dos partes principales con varios capítulos breves cada una. La primera parte aborda cuestiones de vida y sexo. La segunda parte aborda cuestiones relacionadas con la fe y justicia. Trent explica en su libro que el catolicismo liberal que critica falla a las personas que más necesitan a Dios y a su iglesia, les hace restar importancia al peligro espiritual de ciertos pecados, especialmente los pecados sexuales, y retirarse a una visión relativista de la conciencia y la culpabilidad, donde el catolicismo alguna vez fue una roca de fe. Cada vez más personas la ven como arenas movedizas, afirma Todd Alioro Loro, director de publicaciones de Catholic Answer Press en el comunicado de prensa. Trent Horn presta un servicio tanto a creyentes como a no creyentes al exponer y refutar a quienes promueven tal confusión al sustituir ideologías liberales por la verdad católica perenne.
Muy bien, muy bueno este libro, Confusión en el Reino. Y aquí justamente en esta nota publicada hoy por Catholic Vote hay un link para poder encontrar el libro y adquirirlo. Amigos, cuando uno denuncia que lamentablemente hay gente en la iglesia que ya no piensa según la iglesia y que utiliza a la iglesia para difundir sus ideas contrarias a la doctrina, uno está haciendo un servicio a la comunidad cristiana. Si por un concepto equivocado de unidad y paz y de no dar mala imagen, simplemente nos quedamos callados en generalidades, en un mínimo común denominador para que todos parezca que está bien, estaríamos haciéndoles el juego a estos enemigos de la verdad que utilizan a la iglesia para atacar la verdad. Recuerdo el caso de un teólogo católico de este tipo que difundía sus ideas en la iglesia y utilizaba su cargo como catedrático en una universidad católica en esos años para hacerlo. Y él le preguntó, oye, pero si tú ya no crees lo que cree la iglesia católica en muchos puntos, ¿por qué no te vas simplemente a una iglesia que crea lo que tú crees? Y la respuesta fue muy interesante, porque la iglesia católica tiene las máquinas fotocopiadoras. O sea, dentro de la iglesia yo puedo difundir mi idea. Fuera de la iglesia sería uno más y ahí no tendría ya pues ninguna importancia lo que quiero hacer yo. Lo que quiere hacer ese tipo de personas es cambiar a la iglesia. Y desde este humilde programa, pues haremos nuestra parte para no dejar que eso suceda. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Una perspectiva de la iglesia que crece y florece. Sí, en África, Guinea Ecuatorial, para ser precisos. Hace 50 años tenía 13 sacerdotes diocesanos. Hoy son 154 con vocaciones nativas. Esta nota de Religión y Libertad la compartiremos con ustedes después de la pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Guinea Ecuatorial hace 50 años tenía... Adelante, Guillermo, por favor.
Sí, quería simplemente hacer una precisión y quizá darle énfasis a este mensaje de quiénes son los que dividen cuando una persona te dice no hables de este tema, por favor, porque se va a generar una división y la idea es que estemos todos juntos. No hables, critiques el tema de las drogas porque esta persona tiene un hijo que es adicto a drogas. No hables del aborto porque han tenido experiencias de aborto. No hables del tema de relaciones prematrimoniales porque tú sabes cómo es, cómo viven ahora los jóvenes. No hablemos de este X, Y, que es tema, ¿por qué? Porque para no generar problemas, ¿no?, en la comunidad y estemos todos unidos, por favor. Esa persona que te dice eso no entiende lo que es la unidad. La unidad es la que nos da Jesucristo en el Evangelio cuando lo enseñamos con toda claridad, íntegramente y cuando lo exponemos, porque eso va a generar que exista una auténtica comunión. Lo otro es un remedo, es una farsa de unidad. Y por lo tanto, la crítica que hace ahora a través de quiénes son los que dividen, son aquellos que justamente van generando estas mentiras en donde finalmente, ya lo he dicho una y varias veces, el Evangelio termina tirado a un tacho de basura y no les interesa nada el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nosotros tenemos que enseñar el Evangelio. Y eso es generador de unidad, porque esa gente cuando tome conciencia de que ha cometido el error y que tiene que convertirse, se va a adherir verdaderamente a la iglesia, va a vivir en unidad y no va a vivir esa división de su conciencia. Mi conciencia me dice esto, pero mi carne me dice otra cosa y hago lo que manda mi carne y viven en estado de ruptura. Y por lo tanto, la persona que enseña el evangelio está promoviendo la unidad auténtica. Los que están haciendo manga ancha y haciéndose los de queremos que todo esté bien tranquilo y que no haya revuelta en el gallinero, pues lo único que hacen es una farsa, un teatro, y eso no es enseñar el evangelio.
Y veamos, amigos, ahora lo que pasa en Guinea Ecuatorial, una nota de Religión y Libertad. Hace unos 50 años, al poco de independizarse de España, Guinea Ecuatorial tenía unos 300.000 habitantes. Hoy tiene 4 o 5 veces más, entre 1,2 y 1,6 millones. El 80% se consideran católicos. En la isla de Bioko, antigua Fernando Po, y en las ciudades costeras de Río Muni, en el continente, un 90% de la población habla bastante bien el español. Es la lengua de la escuela. Y en las regiones del interior lo hablan más bien el 60%. Es un espacio de hispanidad viva en África. Igual que ha crecido la población, ha crecido también la iglesia y los retos de la iglesia.
Hace 50 años solo habían 13 sacerdotes diocesanos en el país, hoy 154. Guinea hace medio siglo tenía 2 diócesis y hoy tiene 5. El seminario más importante del país, Seminario Mayor Interdiocesano La Purísima de Colobón, cuenta con 77 seminaristas, pero apoyar las vocaciones en Guinea y en muchos países, pues otros países en vías de desarrollo, necesita de la generosidad de los católicos a través de la jornada Vocaciones Nativas, que este domingo 21, dice la nota, se celebra en España junto con la Jornada Mundial de Oraciones por las Vocaciones.
El caso ilustrativo de Guinea Ecuatorial lo ha contado en Madrid el sacerdote Nicéforo Obama, que explica que las misioneras españolas que llegaron a su pueblo, carmelitas vedrunas, despertaron en él la vocación sacerdotal. Me impresionó mucho su labor. Me preguntaba por qué estaban ahí, explica. Con ellas aprendió a leer y escribir. Fue atendido en su centro de salud. Cuando estaba en primaria descubrió que Dios le llamaba para seguir a Cristo como ellas y ser sacerdote. Vi que la vida es vulnerable y que Jesús es el único que le da sentido a la vida y tiene las respuestas a los grandes interrogantes. Nicéforo Obama hace ya 10 años que es sacerdote.
Hay jóvenes con vocación sacerdotal y religiosa, pero en las familias pobres, casi todas, es muy difícil que entren en el seminario sin apoyo externo. Si las familias no tienen para comer, ¿cómo van a pagar los gastos de una vocación? Además, ser sacerdote no genera riquezas para la familia, por lo que la inversión no tiene retorno. Muchas vocaciones no pueden continuar porque las familias no logran ayudarles, explica Nicéforo. Poco pudo estudiar, en parte, a obras misionales pontificias, en concreto su obra de San Pedro, apóstol para las vocaciones nativas. En todo el mundo, esta obra ayuda a sostener 725 seminarios diocesanos en territorios de misión, año tras año, con la colecta por las vocaciones nativas.
El padre Nicéforo explica que apoyando vocaciones se ayuda mucho a mucha gente en los países de misión, no solo al sacerdote o a la religiosa en sí. Por ejemplo, en Guinea, además de celebrar el culto, los sacerdotes y religiosos se vuelcan en organizar servicios de caridad, de sanidad y educación que el Estado no ofrece. En concreto, desde Obras Misionales Pontificias España, en 2023 se enviaron 1,7 millones de euros para apoyar 10.000 seminaristas y casi 300 formadores. Así es que, amigos, tenemos acá una hermosa historia. Y además un sitio web que comparte esta nota, vocacionesnativas.es, para apoyar a las vocaciones nativas y la obra San Pedro Apóstol de Obras Misionales Pontificias, vocacionesnativas.es.
Amigos, y tenemos ahora una nota también de Religión en Libertad que les va a encantar y seguramente van a sentirse identificados. Algunos de ustedes son 8 datos interesantes sobre los católicos en Estados Unidos. Para comenzar, el titular dice casi 4 de cada 10 van regularmente a misa. Los católicos son el grupo religioso más grande en los Estados Unidos y superan en número a cualquier denominación protestante. En números absolutos, Estados Unidos tiene más católicos que cualquier otro país, exceptuando, claro está, Brasil, México y Filipinas. El portal Pew Research Center recoge 8 datos interesantes sobre la población católica de los Estados Unidos que va a encantarles y seguramente se sentirán identificados, esperamos, para bien.
Primer dato, hay 52 millones de católicos en los Estados Unidos, pero baja el porcentaje. Hace unos años el número de católicos era mayor, hay que también decirlo, amigos. No es cuestión de dormirnos en nuestros laureles, sino de que cada dato positivo, ver la contraparte y de esa manera no demorar nuestra conversión de hoy, de la que depende la conversión y la salvación nuestra y de los demás. Al día de hoy, un 20% de los adultos estadounidenses se define como católico. Ese porcentaje se ha mantenido generalmente estable desde 2014, pero es ligeramente inferior al 2007. Cuando el 24% de los adultos estadounidenses se identificaban como católicos. En 2023 había alrededor de 262 millones de adultos en los Estados Unidos, de los que aproximadamente 52 millones eran católicos.
Segundo dato, la mayoría de los católicos estadounidenses son blancos y un tercio son hispanos. La población católica es 57% blanca, 33% hispana, 4% asiática y 2% de raza negra, mientras que el 3% es de otra raza. Desde el 2007, la proporción de católicos estadounidenses blancos ha disminuido en 8 puntos, mientras que la proporción de hispanos ha aumentado en 4 puntos. En una población de 331,4 millones, 235 millones de estadounidenses se define como blanco. Los latinos o hispanos en el segundo grupo son 62,1 millón. Después vienen los que definen y se definen como de otra raza, son específicamente no especificados, que representan el 49,9% millones, y en un cuarto son los africanos con 46,9 millones de personas.
Tercer punto, los católicos tienden a ser mayores que los estadounidenses en general. Eso es también un indicador que nos debe llamar a decir qué está pasando, por qué son mayores, qué está pasando ahora los jóvenes justamente. Cada 6 de cada 10 adultos católicos, 58%, tiene 50 años o más. En comparación entre todos los adultos estadounidenses encuestados, el 48% se encuentra en ese rango de edad. Sin embargo, los católicos hispanos tienden a ser mucho más jóvenes que los católicos blancos. Mientras que la mitad de los católicos hispanos, 43%, tiene 50 años o más, en comparación con los dos tercios, 68% de los católicos blancos. Solo el 14% de los católicos hispanos tienen 65 más, frente al 38% de los católicos blancos.
Esta parte interesante, que es el cuarto punto, los católicos de Estados Unidos viven muy repartidos por todo el territorio. Aproximadamente 3 de cada 10 católicos estadounidenses, el 29% vive en el sur, mientras que el 26% vive en el noreste, el 24% en el oeste y el 21% en el medio oeste. El perfil racial y étnico de la población católica varía considerablemente según la región. Por ejemplo, en el medio oeste, el 80% de los católicos son blancos y el 17% son hispanos. En el noreste, 72% de los católicos son blancos y el 19% son hispanos. En el sur, el 49% son blancos y el 40% hispanos. Y en el este hay más católicos hispanos que católicos blancos, al 55% frente a un 30%.
Un tercio de los católicos estadounidenses tienen una licenciatura, es decir, un master's degree. Y el 40% tiene educación secundaria o menos. Esta distribución es similar a la de la población adulta en general. En promedio, los católicos blancos tienen niveles educativos más altos que los católicos hispanos. Aproximadamente 4 de cada 10 católicos blancos, 39%, tienen al menos un master's degree, una licenciatura, mientras que el 32% tiene educación secundaria o menos. Entre los católicos hispanos, el 16% tiene una licenciatura y el 59% tiene educación secundaria o menos. Entre la población estadounidense en general, un 45.96% tiene una licenciatura, un master's degree, mientras que el 92% de los adultos y entre 25 y 64 años de edad ha terminado la educación media superior.
Casi 4 de cada 10 van a misa regularmente. Un 28% de católicos adultos dicen ir a misa cada semana. En España sería un 20%, dice la nota, a los que hay que sumar otro 10% que acude mensualmente. Pues así hablaríamos de casi un 40% de practicantes en los Estados Unidos. Además, más de la mitad de los católicos dice que reza cada día, 56%, y un 46% dice que la religión es muy importante en su vida, 46%. Solo un 17% de católicos dice que no reza nunca o casi nunca. Lo mismo que dicen que la religión no es nada importante para su vida. A modo de comparación, el 40% de los protestantes estadounidenses dicen asistir a los servicios al menos semanalmente. Alrededor de 2/3 de los protestantes rezan diariamente, un 67%. Y dicen que la religión es muy importante en sus vidas, a un 66%.
Es también aquí que vemos la importancia de este renacimiento, revivimiento eucarístico en marcha en los Estados Unidos, donde ayer justamente veíamos un reportaje el día anterior en el noticiero WTN Noticias por WTN Televisión, donde hablaba justamente de este camino en forma de cruz, la ruta de Juan Diego, desde el sur, la ruta de Elizabeth Seton, desde el oeste, la ruta de Junípero Serra, desde el oeste, perdón, desde el este, Ann Seton, y Carita de Tawí también desde el norte, justamente que están confluyendo todos en este estación nacional del Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos. Todo esto, amigos, va a ser una ocasión de gracia. Vivamos cerca de la Eucaristía. El Señor puede sacar de nuestra pobreza su riqueza si reconocemos que somos pobres sin Él y nos entregamos completamente, como ese niño que le entregó lo que tenía, estos 3 panes y 2 peces, o como la viuda que dio esa monedita de cobre y el Señor la reconoció como una donación mucho más grande, pues así el Señor trabaja con nuestra pobreza siempre y cuando seamos generosos con ella. Séptimo punto.
Permíteme simplemente decir un par de cosas al respecto de esto que acabamos de mencionar. Sobre el tema racial, creo que es un tema que tiene que ser considerado dentro de nuestro estatus de valores como algo que nos debe hacer sentir cierto orgullo y no vivir acomplejados y no vivir mirando, soy diferente, soy distante, soy... Creo que uno tiene que tener el honor, el orgullo y la aceptación del plan de Dios en mi vida. Me hizo nacer en este punto del planeta, en esta nación, con esta raza, con estos ojos, con estos cabellos, y amarme. Y también pensar de repente que algunos dirán, es que yo estoy en el grupo de las personas que no han hecho no soy un PhD, soy una persona que no se ha formado, no soy magíster, no soy más que una persona que ha hecho secundaria o primaria. Pues eso es algo que uno sí puede cambiar y uno sí debe de invertir para seguir siempre aprendiendo, estudiando, no decir, no, ya tengo esta edad, no debo, ya no estoy para estudios, sino aprender nada más. Creo que eso es una cerrazón y hay que buscar siempre aprender y aprender cosas buenas, por supuesto.
Séptimo punto, aproximadamente la mitad de los votantes católicos registrados, 52%, se identifican o se inclinan hacia el Partido Republicano, mientras que el 44% se afilia al Partido Demócrata. Esto es un cambio también que hay que notar, justamente la población hispana se está volviendo más republicana. ¿Por qué será? Será, esperemos también, porque el Partido Republicano tiene oficialmente una plataforma pro vida, esperemos que también sea por eso, y seguramente es parte de esa migración. También en la medida que los católicos se unen a iglesias evangélicas, esas iglesias evangélicas son más fervientes que las iglesias protestantes tradicionales, que son muy progresistas y muy liberales. Y ahí, por supuesto, el tema pro vida también es fuerte. También esperemos que eso también sea parte de esta migración, o será también por razones sociales económicas, pero en todo caso es una tendencia que este artículo también resalta. Pero la afiliación partidista varía según la raza y el origen étnico. Aproximadamente 6 de cada 10 votantes católicos blancos registrados dicen que se identifican o inclinan hacia el Partido Republicano, en comparación con el 35% de los católicos hispanos. O sea, ahí hay una mayoría de afiliación demócrata, lo cual uno dice, bueno, será por razones sociales económicas, pero recordemos, el Partido Demócrata es oficialmente pro-aborto hasta el momento del parto, además de ser agresivamente LGTBista. Un dato que hay que tener presente cuando pensamos a quién le damos nuestro apoyo político. Por el contrario, 60% de los católicos hispanos que son votantes registrados dicen que se identifican o se inclinan hacia el Partido Demócrata, en comparación con el 37% de los católicos blancos. En las elecciones legislativas de mitad de periodo de 2022, el 56% de los católicos dijeron que votaron por candidatos republicanos, mientras que el 43% respaldó a los demócratas. En las elecciones presidenciales de 2020, los votantes católicos estaban divididos por la mitad. 49% respaldó a Donald Trump y el 50% votó por Biden. Los católicos blancos favorecieron a Trump sobre Biden por un margen de 15 puntos en 2020, mientras que los católicos hispanos respaldaron a Biden sobre Trump por un margen de 35 puntos. En otras palabras, la defensa de la vida no estuvo entre las prioridades de los católicos, los que se definen como católicos hispanos en los Estados Unidos, en las últimas elecciones.
Y este último dato, amigos, entre los católicos de misa semanal, 1 de cada 4 tienen claro que el aborto debería ser ilegal en todos los casos. Pero hay un asombroso 34% de católicos de misa dominical que defienden el aborto legal en todos los casos, o una mayoría de ellos. Los católicos hispanos lo tienen mucho más claro que los blancos. El 16% de los hispanos quiere que sea ilegal en todos los casos. Solo el 8% de los blancos lo ve así. Pero no hay un dato sobre etnicidad y práctica religiosa. Si se pregunta a todo tipo de católicos, también los que nunca se pasan por la iglesia pero se declaran como tales, serían 6 de 10 que dicen que el aborto sería o debería ser legal. Esto incluye un 39% que dice que debería ser legal en la mayoría de los casos y un 22% que dice que debería ser legal en todos los casos. Aproximadamente 4 de cada 10 católicos dicen que el aborto debería ser ilegal en la mayoría o en todos los casos. Las opiniones de los católicos sobre el aborto tienden a alinearse con sus inclinaciones políticas. Entre los demócratas católicos, el 78% dice que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. Entre los republicanos católicos, el 43% dice esto. Los demócratas católicos son un poco menos propensos que los demócratas no católicos a decir que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos.
Bueno, amigos, son cifras que hay que tener presentes porque nos dan una radiografía de la realidad a tener presente en nuestra propia vida y también en la misión de la iglesia en ese país. Y ahora un dato que nos hace ver un reflorecer en la muy árida Francia, otrora hija mayor de la iglesia. ¿Por qué se bautizan tantos jóvenes en Francia? O ha sido noticia recientemente el aumento de bautizo de adultos en Francia. En Pascua de 2024 serían unos 12.000, según ha comunicado la iglesia francesa, aunque luego desglosa entre 5.000 adolescentes de 11 a 17 años y 7.135 adultos. En realidad ha habido dos fenómenos de crecimiento entre los adolescentes y entre los adultos, pero sobre todo los adultos jóvenes. Entre 2016 y 2022 en Francia bautizaban a unos 4.000 adultos al año, además a unos 2.500 adolescentes, pero este año han sido el doble de adolescentes y un 75% más de adultos. Si antes solo 1 de cada 4 de esos adultos recién bautizados eran jóvenes, de 18 a 25 años, ahora superan ese número por un tercio.
¿Qué hace la iglesia francesa? En la revista alemana Katholisch Deutschland se ha preguntado si la iglesia francesa estaba haciendo algo especial, programas especiales para llegar a los jóvenes, sean adultos o adolescentes. Son jóvenes que si no estaban bautizados es porque sus familias eran hostiles o ajenas a su iglesia. ¿Cómo han llegado a la fe? Vincent Brainard, jefe de la Oficina Pastoral Juvenil de Vocaciones de la Conferencia Episcopal Francesa, explica a Catholic Deutschland que no hay una oferta especial por parte de la iglesia y que los jóvenes tienen una sed auténtica de Dios. Dicen que les tocó ver o leer testimonios de fe en internet o la belleza de la liturgia o el silencio en un templo. Muchos pudieron entonces apoyarse en sus abuelos creyentes, acudir a ellos a preguntarles por Dios. Otros no tenían abuelos creyentes. Para algunos la pandemia fue un momento de reflexión sobre el sentido de la vida y la muerte. Según Katholisch Deutschland, los movimientos católicos han aportado una contribución importante. Entre ellos se encontraban los scouts con más de 150.000 jóvenes y las comunidades carismáticas, que además de ofertas espirituales también organizan actividades o de ocio como campamentos de vacaciones y viajes a lugares conocidos como Taizé o Lourdes. Estos últimos, según Brainerd, son una oportunidad para que los jóvenes hablen con otros jóvenes cristianos sobre su fe. Así, una clave es que jóvenes con fe hablen de su fe con otros jóvenes. Lo encuentran en los scouts, las peregrinaciones, Taizé, los retiros carismáticos. Es muy conocido para Aile Monial, lugar de las apariciones del Sagrado Corazón, encargado a la comunidad en Manuel.
Esta peregrinación de Chartres, la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, que trae a tantos jóvenes y los ayuda a descubrir el sentido que les faltaba en su vida, ese vacío de Dios, lo llena abundantemente con la liturgia tradicional de la iglesia. Así es que, amigos, es una excelente noticia ver lo que da resultados y frutos en otros países muy áridos para pensar cómo podemos nosotros también brindar ese tipo de riqueza de la iglesia, la riqueza de la plenitud de la verdad y la plenitud de lo que la iglesia cree y practica a los jóvenes de hoy.
Así es, amigos, alabado sea Jesucristo por esta nota tan maravillosa de que los hermanos siguen encontrándose con Cristo. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes. No falten ustedes a buscar a Cristo en la Santa Misa.